contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. Velocidad de internet en Cuba entre las peores del mundo. Los cubanos se quejan de la mala conectividad a la red, altos precios y muy baja velocidad. Según estudios, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene mejor velocidad tanto en datos móviles como en conexiones fijas que Cuba. El colega Luis Guardia con los detalles.
Tienes internet y a veces no lo puedes usar, no tienes conexión.
Los cubanos se quejan de la mala conectividad a la red. Altos precios y muy baja velocidad son, entre otros, los principales problemas, dicen.
Está un poco mala, porque se va mucho, no entran los audios, se demora. Por lo menos en WhatsApp tienes que estar poniendo en modo avión el teléfono para que vuelva a entrar la conexión. Está muy lenta.
Según estudios realizados por varias firmas que miden la velocidad en la red, Cuba está entre las peores del mundo. Para que se tenga una idea, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene una velocidad promedio superior a la de la mayor de las Antillas, tanto en datos móviles como en conexiones fijas.
La conexión se vuelve imposible para el cubano de a pie, el que sabe un poquito o el que tiene otros medios, busca otras alternativas, o pone una antenita que para coger la señal en el techo de su casa, o sabe que la conexión está mala, y existe aplicaciones, por ejemplo, que te permite desconectarte de una radio base para buscar otra radio base.
Según el ingeniero Jorge Noris, la realidad es desesperante, y el cubano infructuosamente hace hasta lo imposible para tener acceso a la web.
Inclusive hay muchos memes en la red que dicen, Cuba, para conectarse tienes que poner en modo avión el teléfono, quitarle en modo avión, apagarlo, encenderlo, cuando eso en ninguna parte del mundo es normal que sea así.
La estatal ETEXA es la encargada de las telecomunicaciones en Cuba. Canaliza las recargas realizadas desde el exterior a los cubanos en la isla e impide y controla el libre acceso a la red. El régimen castrista culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al gobierno comunista del bajo acceso a la red, mientras cifra sus esperanzas ahora en un cable submarino de fibra óptica que une a Martinica con el puerto de Cienfuegos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Hola a todos, gracias por la sintonía. Patricia Martínez está en la producción y yo soy Exilda Arjona y los estamos invitando a acompañarnos en este programa Caminos, la ruta del inmigrante en Estados Unidos. Media hora con invitados, especialistas y testimonios acerca de este tema. El pasado 6 de enero fueron anunciadas nuevas medidas migratorias por Estados Unidos. Es un proceso que está destinado para que puedan solicitar un permiso humanitario para entrar legalmente en el territorio, y esto se lleva haciendo con los venezolanos desde octubre. Así que vamos a intentar desglosar varios puntos que son de interés para los oyentes. Hoy estamos conversando con la abogada de inmigración, Idalis Pérez. Gracias, Idalis, por aceptar la invitación una vez más.
Muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy contenta de estar en su programa. Me encanta.
Idalis, los migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua siguen aplicando a este programa de parol que tiene que ver con la nueva política migratoria impulsada por el gobierno estadounidense. ¿Hay alguna actualización de este programa?
Bueno, la verdad es que el programa se mantiene, es igual, lo único que las personas han notado, como es obvio por la cantidad de personas que están solicitando el parol, que el proceso se ha hecho más largo, que lo que estamos viendo anteriormente, que veíamos que a los 4 días, 5 días, el beneficiario ya entraba a los Estados Unidos con el parol. Y ahora se están extendiendo, hay mucha preocupación, pero mi mensaje es que simplemente tenemos que entender el número de casos que se están presentando hace que la espera sea más larga, pero el programa se mantiene. Todo sigue igual, la aplicación CBP-1 ha sido actualizada y están mejorando, pero hay que tener la paciencia que corresponde de acuerdo al número de casos que se han estado recibiendo, pero sí funciona.
¿Sigue siendo el mismo número de visas para estas personas que vienen de estos países?
Sí, de 4 países son 30,000 visas al mes. Y de hecho hemos visto que ya al comienzo del mes de febrero ya se dieron el parol, se le dio el permiso de viaje a personas que estaban muy preocupadas porque habían hecho el trámite en las fechas el 11, el 13 de enero. Y en esos días he visto varias personas con mucha preocupación porque hubo un atraso en los recibos. Sin embargo, ya yo conozco de personas que han entrado con el parol que son de esas fechas y que entraron ya después del 5 de febrero. Es decir, que este comienzo de mes ha dado más visas, más.
Y Dali, esto por supuesto es un programa nuevo, tiene sus características, sus dificultades. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen a ti como abogada? Porque sé que se te acercan mucho.
Muchas personas preguntan cuánto tienen que ganar el patrocinador, si tiene que tener algún parentesco con el que viene. Y en realidad no es necesario tener un parentesco con la persona que se le pone el parol. Sí es necesario establecer que la persona que está aquí en los Estados Unidos sea el que inicie el trámite y tenga los fondos disponibles. Hay personas que no tienen los fondos y me preguntan, bueno, ¿cuánto tengo que hacer en los impuestos? Eso va a depender de la tabla, o sea, hay que ver cuántas personas ese peticionario, o vamos a llamarle patrocinador, ya mantiene. Y entonces uno tiene que contar si es una familia de 4 aquí en los Estados Unidos, si va a traer a una más, pues esa persona debe estar ganando o reportando por lo menos $40,600 más o menos para considerarse que califica como patrocinador. Así que la mayoría de las preguntas son si califican o no como patrocinador, si tienen que tener una relación con la persona que traen, y en cuanto a los niños, cómo traer los niños. Ya sabemos, muchos han entrado con niños, vienen con sus padres o tienen que tener un documento legal que autorice a otra persona a viajar con el niño. De lo contrario, cuando lleguen, tienen la situación de que el niño no es procesado por CBP correctamente como quisiéramos y lo entregan a otra agencia para que sea procesado como un menor que viene no acompañado. Entonces se hace un trámite mucho más complicado para la familia y especialmente traumatizante para el niño que lo separan. Así que traten de tener la documentación correcta para traer a un menor o alguien que va a Cuba y viaja con el menor, un residente que viaje y venga en ese proceso. Eso también se puede hacer.
¿Ese documento dónde se da? ¿En Cuba o desde acá de Estados Unidos la persona tiene que autorizar que este niño pueda viajar?
El documento debe ser un documento legal. En realidad, la persona, si vive aquí, el padre, lo puede hacer aquí, pero tiene que tener una autorización y también los padres tienen que estar disponibles. Digo yo, yo sugiero que los padres que no puedan ir a Cuba a buscar a sus hijos legalmente y traerlos con este programa, que por lo menos estén disponibles cerca de allí para que se pueda documentar y agilizar ese trámite. Pero el documento debe ser un documento de corte. Yo no he tenido ningún caso donde tengan que tener un documento notarizado. He leído que solamente un documento notarizado dando permiso no es suficiente, que tiene que ser un documento legal de una corte. Así que debe ser una corte en Cuba o una corte aquí, pero debe darse la custodia o el permiso a esa persona de una forma legal. Usualmente los casos que he visto son personas que vienen con sus hijos o personas que son de aquí, que tienen un estatus que les permite viajar y viajan y entonces vienen en el mismo vuelo con el familiar que ya tiene el permiso de viajar.
Y Dali, ¿cuánto tiempo demora desde que tú pones la aplicación acá en Estados Unidos para recibir como una nota de que ya esa persona puede viajar?
Bueno, el patrocinador de inmediato recibe el número de caso de que ya eso fue presentado. lo que estamos viendo es ese atraso que tiene a todo el mundo con tanta ansiedad, es que los recibos del beneficiario muchas veces están demorando semanas. Yo conozco unos casos que llevan 2 semanas y pico ya y no tienen un recibo y es frustrante. Sin embargo, conozco a otros que se frustraron y después todo le llegó de una. Le llegó el recibo, le llegó la notificación, el permiso de viaje, todo en una. Vamos a decir que el proceso como tal, y cuando presentas el proceso completo en la aplicación CBP One, de hecho te dicen, este proceso puede demorar hasta 3 semanas, pero son 3 semanas desde el momento que presentas, o sea, que tienes el recibo de inmigración y haces lo que hay que hacer con la planilla CBP One, ahí entonces te dice, puede demorar 3 semanas. Pero eso no es que desde que lo presentó el patrocinador son 3 semanas. Eso claro. Es solo después que tienen los recibos, 3 semanas. Yo creo que es realista 1 mes y medio. No es un trámite que podamos decir que está fuera de tiempo. De hecho, personalmente, yo hice el trámite y mi familia llegó exactamente al mes de hacerlo. O sea que no podemos decir que hay un tiempo exacto, pero un promedio, digamos 1 mes, 1 mes y medio para el trámite completo.
Y hay que tener, como dijiste tú al principio del programa, mucha paciencia con todo esto.
Es que es algo tan grande.
Sí. Y es nuevo. Algo, uh-huh.
Es nuevo, es grande, y como quiera que sea, lleva un personal, recursos, claro. Personal detrás de todo esto para procesar tantos casos. Entonces, el hecho de que no le llegue una carta que le diga su affidavit no fue suficiente, tiene que enviar más, el hecho de que no hay nada que esté rechazándose implica que está caminando y entonces quizás no haya suficiente números de parol para ese mes y puedes esperar un cambio al principio, que fue como me pasó a mí. Entonces, ese cambio de mes, a final de mes, principio de mes, siempre yo esperaba ese cambio, por lo mismo, porque pensé van a haber más y así mismo fue. Así que vamos a tener paciencia y vamos a preparar las cosas correctamente. Yo siempre le digo a las personas, hay mucho que hacer donde estés para poder despedirte y todo, así que concentrémonos en las cosas positivas y no en el día a día de esperar ese recibo, porque les va a llegar. Honestamente, está funcionando. Es un muy buen programa.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Hola, soy Exil Arjona. Están escuchando Caminos, la ruta del inmigrante en Estados Unidos. Hoy nos acompaña en el programa la abogada de inmigración, Idalis Pérez. Idalis, los cubanos que están en la frontera, después los cubanos y por supuesto los haitianos, venezolanos y nicaragüenses que están en la frontera después de que se hizo este anuncio de este programa Parol, ¿qué pasos pueden seguir para ver si pueden llegar a Estados Unidos?
La situación es difícil porque necesitan hacer la cita con la misma aplicación, pero ya es una cita diferente porque es una cita para entrevistarse con oficial, pero no es para el parol. Es para pedir una entrevista, para solicitar asilo. Todo requiere de ese programa del CBP One, la aplicación. Y entonces no hay otra forma más que por una cita para ese programa. Entonces, los que cruzaron Panamá o México antes de este programa, se puede hacer todavía el programa Parol, pero recuerda que después del 9 de enero, si ya estaban en esos, si cruzan a esos países después del 9 de enero, entonces ya no califican para ser reclamados por este nuevo programa Parol, pero los otros tienen que usar la aplicación para poder hacer esa cita y lograr una entrevista. Y en ese punto es muy difícil porque sabemos que el parol es una autoridad que tiene inmigración y puede ejercerlo a su discreción. No vamos a decir que a ningún otro cubano le van a dar un parol entrando por la frontera. Eso sería extremo. Pueden haber parol entrando por la frontera, pero sí es mucho más complicado porque ahí están establecido este programa para que, no el programa Parol, sino el programa de la aplicación, sí. Para que se hagan el proceso de esa forma. Y definitivamente se ha complicado muchísimo la manera en que un cubano pueda llegar a presentarse ante las autoridades de inmigración en la frontera.
Estas mismas autoridades de Inmigración y Salud Pública de Estados Unidos han emitido una advertencia clara para aquellos que no tienen una base legal para permanecer en el país. Ha dicho que se les expulsará. ¿Y cuáles serían las consecuencias legales de entrar a Estados Unidos ahora de forma ilegal, si logran pasar?
Bueno, la realidad es que entrar a Estados Unidos ilegalmente, o sea, no detectados por las autoridades, implica que esa persona no va a poder vivir aquí en la sociedad, porque no vas a tener un social, no vas a tener residencia, no te van a dar un parol, no hay una manera de tener una licencia de conducir. Si te agarran, te van a poner en un proceso de deportación, y usualmente esas personas no califican para un asilo, que es lo que inicialmente uno solicita generalmente para poder defenderse. Así que es muy, muy complicado, casi imposible de obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos si entras ilegal. Aún las personas que han sido perseguidas y tienen quizás un buen caso de asilo, se les va a hacer muy difícil ganar un caso en esa situación. Así que el mensaje de la administración es muy claro. No entren ilegal, porque la realidad es que no les van a procesar. Van a estar frustrados. La idea de venir a este país es obviamente mejorar. Muchos están corriendo, huyendo de una situación de persecución, pero si no se establece el caso como la ley lo requiere, pueden hacer que ese buen caso no se llegue a presentar de la manera que se pueda ganar. Entonces, busquen ayuda para presentar una solicitud y hacer las cosas correctamente, porque cualquier otra forma va a ser frustrante, porque van a llegar y no van a tener manera de vivir aquí legalmente y tampoco de irse, porque sabes que cuando ya llegas aquí, ¿qué haces? Casi nadie se va porque no le den papeles, pero es muy frustrante vivir en los Estados Unidos sin documentos legales. Así que mi mensaje es que busquen ayuda para entrar correctamente, pero no entren ilegal, escondido, porque el trámite se arruina completamente.
Y Dali, también hay muchas personas preocupadas con este parol y con la situación que pueda presentarse con las personas que están intentando llegar a este país por reunificación familiar. ¿Esto va a impedir el proceso de reunificación familiar? Si usted está en reunificación familiar, ¿puede también un familiar ponerle el parol?
Sí, sí se puede, y creo que tu pregunta viene en realidad por he visto por YouTube en preguntas y situaciones donde las personas dicen que la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha dicho que no se puede hacer, o sea, no se sugiere hacer el parol para alguien que esté en camino a una reclamación familiar. Y en realidad yo he leído el comunicado y directamente no dice eso. Sin embargo, ¿a qué uno se refiere? Mira, cuando vienes a los Estados Unidos y eres el padre de un ciudadano americano que te reclamó, y que como ya lo de Guyana se acabó y la entrevista es en Cuba, pues esas personas ya han pagado un trámite y ya saben que van a entrar a los Estados Unidos como residente permanente. Entonces ya muchos dicen, yo prefiero esperar y no pagar otro, no poner otras planillas y ponernos en otro sistema. Pero eso no implica que esa persona que reclamó a sus padres no les pueda poner el parol. Les puede poner el parol y uno no cancela el otro. El proceso de parol que comenzó en enero no cancela una reclamación familiar para nada. Entonces hay ese miedo, pero ¿qué sucede? Que evidentemente esa reclamación familiar requiere de un affidavit of support, que es la I-864, y esa entrada como residente permanente, por ejemplo, padre de un ciudadano, hace que te pongan un affidavit y no califiques para ayuda en los Estados Unidos. Y obviamente para el gobierno es mucho mejor que la persona entre como residente y así no necesita la ayuda, no califica. ¿Qué pasa? Que las personas con el parol de enero del 2023 sí van a recibir ayuda, porque son categorizados como Cuban Haitian Entrants, y con esa categoría la persona sí recibe ayuda. Pero un programa no cancela el otro. También está la incertidumbre de que hice el programa parol y no me citan y no me llegan, o sea, no me llegan los documentos. Bueno, esa es otra de las situaciones que una persona que tenga a alguien reclamado va a sufrir, la incertidumbre de cuándo me llega el permiso de viaje. Pero también hay que considerar que el parol no lleva entrevista. Entonces, si vives lejos de La Habana, y entonces si tienes el parol, sabes que vas a viajar directo, no hay entrevista. Llegas con el parol, lo cual implica que vas a tener que solicitar permiso de trabajo, Social Security, que no te va a llegar por cuenta propia, que no eres residente, pero sí vas a recibir ayuda del gobierno. A pesar de que hay un patrocinio para los cubanos y los haitianos, el programa Parol permite que puedas recibir dinero del gobierno, Medicaid, food stamps, dependiendo de lo que gana el patrocinador. Así que hay mucha confusión, pero es claro, y el mensaje de la Embajada de los Estados Unidos no fue que no se puede hacer. Sí se puede hacer, mas no se recomienda para los que ya tienen una reclamación y ya está todo aprobado. Recuerda que hace menos de un mes también la Embajada de Estados Unidos cerró el programa indefinido, el programa de el Cuban Parole Reunification Program, el reunificación familiar, lo cerró indefinidamente, y de hecho el comunicado indica que hay otros medios por los cuales esas personas sí pueden entrar también con un parol. Entonces, para nada entiendo yo lo que dice la Embajada de Estados Unidos como que no se puede hacer, solamente se recomienda que el que tiene la visa de inmigrante ya en la mano, prácticamente solo esperando una entrevista, pues que continúe con ese trámite. Pero no es absolutamente necesario, se sugiere, porque viene claro, como residente, más puedes hacerlo de todas maneras. Especialmente si tienes un hermano y los reclamaste, y ese hermano está esperando ese bendito parol de reunificación familiar que ahora no está y que no se sabe cuántos años va a esperar la visa, esas personas pueden hacer el proceso de parol nuevo y simplemente esperar. Si se les da, perfecto. Si le llega el permiso de viaje, van a entrar como con parol. Y si no, pues van a tener que esperar esa visa. Pero un trámite no cancela el otro.
Vamos a hablar de esto que también dio mucho, mucho dolor de cabeza por acá, por Estados Unidos, y muchas personas preocupadas. Y te voy a hablar porque sigue esa preocupación con las personas que ya están acá en territorio estadounidense con los documentos I-220A y los documentos I-220B. ¿En qué términos migratorios pueden estar estas personas ahora mismo?
Bueno, se mantiene igual. Los I-220A todavía no es garantizado que van a poder obtener la residencia al año y un día por el ajuste cubano, porque Inmigración alega que la I-220A no es un parol. Hay varios casos en corte, varios jueces que sí aceptan, pero aún si el juez le da la residencia a alguien que tiene una I-220A por ajuste cubano, Inmigración apela a la decisión y no es una decisión final en cuanto a la corte. Siempre Inmigración va a apelar porque estamos en espera de una demanda colectiva que se ha hecho para que se dé una decisión más uniformada, más para todos los solicitantes de ajuste, que la corte, que los jueces tengan que aplicar la misma ley y no tengan esa forma de individualmente interpretar qué cosa es la I-220A. Así que de esa decisión que va a aplicar a todos, estamos en espera. Ahora, hay personas que no están en corte, que no están en proceso de deportación, que no les ha llegado en nada de corte. Entonces, tienen una I-220A y ya cumplieron el año y un día. ¿Qué se hace en esa situación? Se solicita la residencia por ajuste cubano y se discute, se presentan los argumentos necesarios para que el Servicio de Inmigración lo procese como si fuera un parol. Y hay mucho que discutir. La demanda está muy bien documentada y se espera una decisión favorable para aquellos que tengan la I-220A, pero por el momento tienen que ser conscientes, y el que le diga a un cubano que tiene I-220A que va a ganar la residencia no está siendo muy claro, porque la I-220A es un argumento y tienen derecho a presentarlo y a argumentarlo, mas no hay ninguna garantía. Y eso es importante porque muchas personas piensan que al año y un día voy a tener la solicitud hecha y me la van a aprobar. Eso no es así. No, si no tienes un parol tal y como tal. La I-220A no es una garantía. Yo escucho muchos que lo ven como un hecho. Sí. Y lo más importante es saber que quizás tengas que pagar por una solicitud que no te van a aprobar, que va a requerir apelaciones, y los abogados tienen que ser, tienen que ser los abogados, los notarios, el que le ayude, honesto en que esta situación está estudiándose, que hay mucho que se puede discutir, pero no es una garantía. Y por eso, por lo general, se les sugiere que si tienes si calificas para asilo, muchos que lo hagan antes del año para considerar esa solicitud en caso de que la decisión no sea favorable para los que tienen la I-220A, que tengan como reemplazo el asilo, porque recuerda que el asilo no hay que tener un superasilo, lo que hay es que tener un asilo honesto, verdadero. No tienes que ser la persona que sufrió una persecución en Cuba. Puedes tener miedo de lo que te pueda pasar en Cuba si te deportan. Y eso es una de las preguntas que más me hacen. Es que yo no tengo caso. ¿Qué puedo decir? Di lo que te sucedió y lo que creas que te va a suceder. Concéntrate en que, por ejemplo, si eres médico y te fuiste de Cuba y ahora te deportan, ¿qué te va a pasar en Cuba? Pero es muy importante que los cubanos sepan que no pueden mentir para lograr hacer una solicitud de asilo. No tienen que hacer historias que no son de ellos, porque eso lo que va a hacer es no solamente le van a negar el asilo, sino que le van a negar la residencia por haber mentido también. Si en algún futuro se puede hacer la residencia y encuentran que tuvieron un asilo frívolo, una historia inventada, todos los trámites se caen. Así que les pido, por favor, que digan la verdad. Y si no son, por ejemplo, si son españoles, cubanos, chilenos, cubanos, no califican para asilo. Entonces no lo hagan, porque están mintiendo y eso a la larga les va a poner en una situación donde les van a poder negar la residencia. Aún si la I-220A termina siendo un parol, por criterio, inmigración puede negarle la residencia a alguien que mienta en el asilo. Cuando dices una cosa hoy y te la preguntan a los 2 años, se te olvidó la respuesta. Y entonces te digo, como hablamos los cubanos, metemos la pata y ya después muy tarde, entonces pierden los dos. Así que mantengan toda la honestidad en todas las planillas, la explicación siempre se puede dar, pero no hagan asilos inventados. Si hay que hacerlo, háganlo con lo que pasó y lo que puede pasarles si son deportados a Cuba. Todas las personas que sean deportados a Cuba, obviamente van a sufrir persecución. Así que no hay que mentir para hacer un buen caso de persecución en el futuro.
Muy interesante todo lo que nos está advirtiendo. Y Dalis, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos por allá.
Gracias a todos por la sintonía. Los esperamos en el próximo programa Caminos, la ruta del inmigrante en Estados Unidos. Soy Exil Arjona y me acompañó en la producción Patricia Martínez.